Ser Podcast.
Bueno, señor Ábalos, después de 24 años ha cumplido usted su condena. Es usted un hombre libre.
Por fin podré llevar a cabo mi venganza.
¿Su venganza?
He diseñado un plan de la hostia para vengarme de Aldama.
¿Aldama? Ah, el chivato. No, no, ese ya murió, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, 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 pero como al año siguiente de meterle usted en prisión. Se ve que se metió en una trama de corrupción, pero del PP. Y ahí se ve que a los chivatos...
¿Se os follan?
No, hombre, no. Que se ve que en el PP... Bueno, que... Joder, yo creía que haciendo el gesto de cortar el cuello se había entendido.
Ah, cortar. Yo pensaba que era como una asfixia erótica, rara.
¿Entonces qué? ¿Ya tiene pensado lo que va a hacer en libertad?
Pues sin lo de la venganza... Supongo que me iré de cariñosas.
Ah, no se lo han dicho.
¿El qué?
La prostitución se abolió hace un par de años. Señor Ábalos, ¿está usted llorando?
Nos lo han quitado todo.
Pero no pasa nada. Piense que desde que se consiguió que los humanos nos reprodujéramos por esporas, ahora ya nadie practica el coito.
Hombre, pero... Yo una mujer no la quiero para reproducirme, yo quiero...
¿Mujer? Ha dicho mujer.
¿Qué pasa? Ya no se puede decir mujer, ha llegado realmente el día en que ya no se puede decir nada.
No, usted puede decir lo que quiera, pero ya no existen los sexos, ni los géneros. Somos todos un mismo ente sin genitales.
¿Sin ¡Santo cielo!
¿Pero dónde va, señor Ábalos?
Me habían hablado del infierno y pensaba que yo salía de uno, pero el verdadero infierno es donde vivís vosotros.
Joder, macho. Pues cuando se entere que han ilegalizado al Madrid...
Usted pregunta por la degeneración política. Mire...
Pues no te sabría decir. Quiero decir, los 3.700.000 euros de las mascarillas, pues a lo mejor 2 millones más, quiero decir, los 6 millones de euros que cuantifica más o menos el informe de la UCO.
Corrupto. Se lo digo sin presunto.
Los 3.700.000 euros, ha habido que pagar impuestos sobre esos 3.700.000 euros.
Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada.
El resto, obviamente, me lo he quedado yo.
La corrupción es usted.
Pues sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones.
Madre mía.
Y estamos con auténticas estrellas de la comedia, que son Virginia Riezu, David Navarro, Per Aznar. ¿Cómo estáis? Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, Aldama es muy gracioso también, ¿eh? Aldama es súper gracioso también.
Más que tú no, Pere. Eso seguro.
No, hombre, pero es muy gracioso salir y decir, bueno, a ver, he tenido que pagar impuestos.
Tengo un problema contigo ahora mismo, Pere. Porque te
¿conmigo?
Estamos... Sí, porque cuando te veo aquí al lado, ahora estás en Valencia, ¿no? Aquí yo ya me había acostumbrado a tu yo presencial con tu nuevo look.
A mi yo desocupa.
A tu yo desocupa, sí. Es verdad que el pelo rapado y tal. Los bíceps.
Tengo cara de buen chaval, tengo cara de buen chaval.
Tengo que decir que a través de la pantalla, que es como te estoy viendo...
Es más agresivo, ¿no?
Más agresivo, sí.
Sí.
Estoy incómodo ahora mismo, ¿no? Y eso que me vas a pedir las llaves del apartamento.
No, mientras pagues tu alquiler.
¿Y ese bate de béisbol que llevas encima?
De radio,
Bueno, pero eso es porque estoy en Valencia y nunca se sabe.
Claro. Si surge, surge, ¿no?
Claro.
Oye, que este jueves en el Congreso Patxi López del PSOE dijo que la calle era una locura de gente gritando esto.
Lo que ya dicen millones de españoles en la calle. ¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña!
¡Millones!
¡Millones!
Son los mismos que responden a las encuestas de Tezanos. De
los mismos, ¿no? A las 8 de la mañana.
Claro, ahora están de camino. De hecho, hay una cola de camino al Comité Federal del PSOE, que empieza ahora, ¿no? Están todos yendo para allá y están todos, con Begoña y Paje. Bueno, vosotros ir tirando.
En Valencia también.
Yo voy luego, ¿no?
Yo voy solo. Ya, vosotros con Begoña, yo iré solo.
Yo ya luego, tal. Que el discurso de defensa del portavoz parlamentario del PSOE se ha convertido en un tema muy comentado por todo el mundo, incluso por psiquiatras, y esto no es broma, porque un psiquiatra, parece que es verdad que es psiquiatra, ¿no? Que el título lo tiene... Siento mucho sus pacientes, pero en fin. En una tertulia, tertulia.
Bueno, vale, nocturna.
De la televisión se atrevió a decir esto.
Y mientras el otro, en pleno delirio mesiánico, porque era un delirio mesiánico, de verdad, de neuroléptico, de electroshock. Aquí hay que entrar con un electroshock en el Congreso de Diputados, pero además, por vía anal.
Adiós.
Perdonadme, se acabó.
¿Y eso, Virginia?
¿Qué?
Señor.
Hombre, esto, yo estoy esperando la pancarta del orgullo que haga referencia.
Claro, claro. La verdad que no sabía que existía. Sabía, quiero decir.
Canal, no
para el electroshock, los que otros no se probaba todos.
Este nivel que existía.
Sí,
este claro.
Bueno, eso también. Hombre, pero este señor es psiquiatra o paciente.
Es guionista de Torrente, este señor.
Guionista de Torrente.
Bueno, una tarea muy difícil la que tiene esta semana David Navarro para resumir todo lo que ha ocurrido en un solo minuto.
De acuerdo.
Él dice que es capaz.
Sí, ánimo.
Adelante con el Daily World.
Vamos, David.
Por internacional, esta semana todo se ha eclipsado por la tragedia del terremoto en Venezuela y desde aquí queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familias. En España, muchos juicios. Apareció la sentencia de cárcel a Koldo y Ábalos por corrupción y la sentencia de muy poca cárcel y te puedes quedar con lo que te has pillado a Aldama por corrupción, pero confesa que eso te hace bueno. También sigue el juicio a Zapatero, donde se han descubierto los altos ingresos que recibe y que la renta le ha llegado a pagar 230.000 euros, la madre que le parió. Ah, y el juez le ha dicho a Hacienda que si no quiere personarse como acusación en el robo de la Jojoya. El juez Peinado, que le ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez, vaya a ser que se escape sin su marido a Cuba, que puede pasar perfectamente. En el Congreso hubo pelea de Pachi López contra Feijóo, con mi padre no te metas, que los últimos 6 años Vox ha desviado 13 millones de euros a la fundación que preside Abascal, con una nota que ponía que no te falte ni gloria. El rey Felipe VI, que ha estado de visita en México 7 años después, se ha reunido con la presidenta para limpiar aparece hasta la bonita carta que nos dedicó López Obrador, que más vale no pasarse por aquí, pero quien sí se ha pasado ha sido esta vez, y la sexta vez, es Milei, el argentino, que por supuesto no ha visto al presidente Sánchez y arropado por cargo de Vox y el PP, ha dicho que Israel es muy buena, pero creo que 6 veces allí no ha ido, ¿eh? Pero bueno, esto da igual, porque estamos en el Mundial. Lo bueno, que España ha pasado de ronda. Lo malo, que en el partido de Estados Unidos se vio de nuevo a Edward Norton en el palco VIP, hablando solo, y estamos preocupados.
Es verdad.
Buenos días.
Es verdad. Qué momentazo ese, ¿eh? Que me explotó la cabeza, ¿eh?
Otra vez hablando solo.
Otra vez ahí, ¿eh?
Bueno, la semana comenzaba con la condena a 24 años para Ábalos, condena que es justa para unos, desequilibrada para otros muchos. Óscar Puente puso un tuit, luego no quiso comentar más, algo sí que dejó caer en lo que dijo.
Qué desproporcionada la condena a Ábalos.
Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
El tuit lo leí y pensé, ese no es el primero que se le ha ocurrido, ¿eh?
No. Tengo ojos en la cara.
Ha contado hasta 10 varias veces.
Ese es el cuarto o quinto que dijo, bueno, venga, va, este sí. Pero el primero que se le ha ocurrido no era ese.
El líder del PP puso como ejemplo a Starmer, primer ministro británico, que dimitió esta semana limpio de polvo y paja, según él.
Hoy el primer ministro británico dimite por haber perdido unas elecciones regionales. Yo. Sin tener ningún ministro condenado por corrupción.
Y al salir la sentencia para Ábalos, el presidente del gobierno la comentó a su manera, no dijo nada de eso, habló de la ola de calor en TikTok.
Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calorosas del día.
Bueno, pero ¿esto qué, eh? Y ponte a la sombra, le
ponte
dijo
a la sombra, es que lee un libro.
Ponte a la sombra, que ya se puso. Ábalos. Es que es una madre que desactiva cualquier discusión. Te cuida tanto, claro, claro, que dice, pues vale.
Ya está, me callo.
Toda la derecha se lanzó en tromba a criticar todo y a relacionar a Sánchez con todo. Cuca Gamarra se puso incluso metafísica, podríamos decir. Todas las cosas tienen el mismo principio y el mismo final.
Es el one. P.S. es el inicio y el final absolutamente de todo.
Ya es Carl Sagan.
Es una robot. Sí.
La semana también ha sido la semana en la que hemos hablado del chalet de Feijóo. Luego veremos el por qué. Él dice que no tiene un chalet.
Trabajando. Yo le pregunto lo que
chale.
Yo no tengo ningún chalet.
Bueno,
eso lo ha dicho, ¿no?
Sí, lo ha dicho.
Una vez que ha negado tener un chalet, dice que a lo mejor sí que tiene un chalet, ¿no?
Bueno,
pero que lo paga su familia.
Claro.
Pero claro, es usted, o sea, ¿él pertenece a su familia? Supongo que sí.
En principio, bueno,
sí. Él no queda.
Tiene que estar
obviamente
de acuerdo.
Lo paga mi familia y creo que dentro de mi familia estoy yo.
Creo, ¿eh? Hay un matiz ahí.
Que lo crea,
es que sí. Esto es Hacienda, que lo de la unidad familiar es un lío, lo de definir la unidad familiar.
Eso es verdad.
Nunca lo he sabido.
A lo mejor ha dicho esto por la renta, porque muchas veces si te lo haces conjunta, lo que, bueno, yo claro, no lo sé, algo pasó ahí.
Me gusta mucho porque Feijóo ya tiene como el día que se separe, que no lo sé yo, yo no me meto en la vida privada, pero ya
pero
puede
que
llegar y decir,
yo, ¿cómo que se
yo
separe?
Yo no estoy en mi familia porque yo no quiero.
No, no levanta el brazo, Pérez, por favor.
Ay, perdón, disculpadme.
Yo le pregunto lo que
dices abajo.
Semana en la que se ha hablado mucho del colectivo LGTBI, estamos a las puertas de la Semana del Orgullo. Desde el PP eligieron como portavoz del asunto a Jaime de los Santos.
Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas.
Y con el aplauso encima, Virginia, ¿cómo queda ahí?
Pero era Mario Vaquerizo. Yo no lo sé.
El portavoz del PSOE en este asunto fue Víctor Gutiérrez, que le recordó a este hombre del PP que su partido ha hecho muy poco por ellos.
Y yo también soy maricón, muy pero bien, orgulloso de estar en el lado correcto de la historia.
Bueno, ¿qué palabras son estas? Pero es el Congreso.
Bueno.
con todo este ambiente judicial y político, se organiza un evento, tengo aquí las fotografías, lo voy a pasar. Se llama España Presente y Futuro, por los ponentes, yo diría, organizado por el Partido Popular.
Supongo. Yo, Javier, estoy entre el más cool y esto. Una de las dos ahí.
Bueno, vamos a explicarlo. Sí. España Presente y Futuro, encuentros del 50 aniversario de Fedeto. Los dos ponentes, si no me equivoco, son Felipe González y Emilio García Page. Para el cartel han usado...
Ahora me ha venido como una unión y de repente ellos dos gritando ¡yo soy maricón! Allí en el encuentro.
Han usado para el cartel el azul corporativo del Partido Popular.
Exacto. Sí, sí, es el azul.
Correcto, sí, pero hay una cosa buena, que están los dos medidos dentro de una especie de hexágono que es una celda, con lo cual...
También puede ser...
Hombre, es una celda de abeja reina. Es premonitorio.
Está bonito porque es un evento en el que, bueno, se busca la confrontación de ideas, ¿no? Y por eso se ha invitado a Felipe González y a Paje.
Confrontación de ideas.
Sí. Para que estén en desacuerdo.
Lo ha organizado Fedeto, ¿eh?
Para ser un evento sobre el futuro, el cartel está hecho como con Windows 3.1, ¿no?
Bueno, sí. el cartel y los invitados, vas a perdonar. Sí,
los invitados están todavía reseteando MS-2.
Oye, Javier, estas cosas siempre son en hoteles, ¿no? Hotel Palacio Buenavista.
Hotel Palacio Buenavista, en la sala de bodas, banquetes y banquetes del Hotel Palacio. Es verdad. Bueno, oye, ¿qué se dijo en el acto? Bueno, total apoyo por parte de los dos a Sánchez.
Total.
Apoyo total, pero para que dimita, claro.
Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones.
Alguien le preguntó al expresidente González qué opinaba del movimiento LGTBI y del orgullo en general. Le salió una respuesta poquito torrente.
Es verdad que cada vez me inquieta más lo larga que se va haciendo la lista, ¿no? LGTBI, no sé qué. Y al final...
Esto hablamos después, que como si no que cabe, nos evadimos.
Plus.
Plus. Sí.
Plus. ¿Sabes qué letra no hay ahí? X. A ver si se despeja la X un día. A ver.
Guiño, guiño. Muy bien tirado.
Está pidiendo vocal. Oye, con lo fácil que tenía decir que la PSOE, las siglas PSOE es inclusivo porque acaba en E y hubiera quedado de puta madre.
Sí, verdad.
No está en el futuro, no está en el presente.
Bueno,
está en
esta semana Víctor Daldama ha sabido que no irá a la cárcel por haber colaborado con la justicia y con el total apoyo de los populares. Bolaños en el Senado hablaba de una historia de amor.
Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias.
Está bien, y me gustaría verlo. Es una semana en la que hemos visto a Begoña Gómez, mujer del presidente, entregar su pasaporte al juez Peinado. Los ministros del gobierno han dejado claro que ellos con Begoña, como escuchábamos antes, Óscar López concretamente ha resumido un poco de dónde viene este proceso judicial.
Con un escrito chapucero presentado por una organización ultraderechista con cuatro o cinco titulares, donde uno de ellos era que Begoña Gómez era una señora de Cantabria.
Sí, exacto. A mí lo de que le hayan quitado, o sea, el pasaporte, quiero decir que me parece bien porque así como que Begoña se ahorra los viajes truchos, ¿no? De repente... Cariño, me voy a Lituania. Yo no puedo ir. A ver, al final del Mundial.
El mismo Óscar López quiere dejar claro que todos los líos que hay es mejor no mezclarlos.
Yo creo que es importante en los tiempos que estamos viviendo no mezclarlo todo y no confundir todo.
Pero luego él mismo dice esto, ¿no?
A ver. Es tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso.
Ha metido Ayuso ahí.
Ha empezado por la A. Ayuso estuvo al día siguiente en el programa de AR.
También
AR. Sí, Antonio Romero.
Vale, donde creo que ya es colaboradora.
Pues va mucho, la verdad.
No sé.
Bueno, comentó alguna cosa sobre que Sánchez y el gobierno hablaran tanto de ella estos días.
¿Le pitaron los oídos?
No, simplemente... Volví a recordar que me gusta mucho la fruta.
Se dio un momento televisivo interesante. La propia Ayuso miró a cámara mientras le hacían zoom hacia sus ojos.
Eso estuvo bien.
Y entonces mirando a cámara decía esto.
Y tiene la cara dura, el sinvergüenza del presidente de gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza. Sánchez, eres un sinvergüenza.
Sánchez, eres un sinvergüenza, le dice mirando a cámara.
Ojalá empiece a hacer como Belén Esteban y a cerrarse los ojos.
Sí. Mira.
Es un reality. Pero,
yo por mi novio.
Asumir que Sánchez está mirando, ¿no?
Sí, es un reality, se podría llamar la isla de las comisiones y que se pelearan todos al final. Sería bueno.
Es un programa de diversión, así que ya está bien. Yo lo veo bien.
Bueno. Oye, ¿estáis siguiendo el Mundial?
Sí.
El resultado.
No he visto Cabo Verde contra Arabia Saudita. ¿No lo has visto,
Virginia? No lo he visto.
Partidazo.
Y bueno, y ayer anoche jugó España, ¿no?
Sí, a las dos.
Joder, anda, vaya tertulia de fútbol que estáis montando.
Es que sí, no, es que no es nuestro tema.
Muchísimo.
Una vez en un partido de tenis vi a una persona sentada con un mando a distancia, y entonces cada vez que uno de los dos jugadores, solamente uno de ellos, daba la pelota con una derecha, pulsaba el botón, ¿no? Y yo pensaba, joder, este tío igual son apuestas ilegales o algo. Cada vez que vemos o escuchamos un partido de cualquier deporte, aparecen en pantalla decenas de datos que dan más información de lo que pasa en esa competición. Posesión del balón en el caso de fútbol, saques de esquina.
El otro día vi un dato increíble del partidazo que hizo Messi, no sé cuál de ellos. Messi es el Messi.
Messi
es un partido que jugó.
Messi, sí. O sea, sientes la necesidad de explicarle a la audiencia de vivir quién es Messi.
No, me lo estoy explicando a mí mismo. Vale. El caso es que Messi recorrió 14 kilómetros durante el partido, de los cuales 9 fue andando.
O sea, es buen dato.
Hubo alguien que estuvo mirando que Messi andó.
No, pues es que existe ese alguien.
Hay ese alguien.
Existe ese alguien. Sí. Son números, son estadísticas que dan contexto a cómo juega un equipo, cómo juega un jugador. Esos datos no se obtienen solos. Hay un ejército entero de gente pulsando botones. Yo creo que es así como se hace. Vanessa Marina, de Stats Perform, se encarga de proporcionar, una de las personas que se encarga de proporcionar todas estas informaciones mientras ocurre el acontecimiento deportivo. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ha sonado un botón. Ya daba algo.
Vanessa, discúlpame, pero no sé si... ¿Sabes quién es Paqui Ramos? Paqui Ramos es la directora de A Vivir, ¿vale? Es la jefa de Javier del Pino. Me está enviando un WhatsApp que he dicho andó, y no se dice andó, ¿vale?
Anduve.
Anduvo. Messi anduvo, ¿vale? Ya está. Simplemente es anduvo, eso para que Paqui no me despida.
No te cortes más el pelo.
Apúntale,
¿eh?
Perdonadme.
Apúntale a Pera, da el botón.
Apúntame, sí. Oye, un sueldo menos.
A ver, yo te digo cómo me imagino que es, Vanessa, y tú explícame cómo realmente es. Es un hangar en el que cada uno se fija, o sea, igual hay, yo qué sé, decenas de personas, cada uno se fija en algo concreto de lo que está pasando en el campo de fútbol.
Bueno, más o menos. Es parecido a un hangar, es una oficina grande, donde hay mucha gente. Y bueno, cada partido lo que hacemos es que, bueno, hay dos personas que están pendientes de lo que va pasando en el partido. Cada una de ellas hace como el seguimiento de uno de los dos equipos. Entonces, bueno, pues va marcando todas las acciones que se van desarrollando a lo largo del partido. Y detrás hay una tercera persona que va revisando que no haya ningún error, porque, claro, se coge todo prácticamente al milímetro. Todo lo que va pasando, el pase, de quién va el pase, de quién sale, a quién va el pase, dónde se comete una falta, por dónde sale el balón por la banda. Entonces todo va como muy, muy controlado y muy revisado también.
Pero entonces vosotros no disfrutáis nada de nada, nunca. O sea, estáis todo el rato mirando.
Hay que revisar todo el rato, es muy rápido.
No, los que hacen el partido, los compañeros que se dedican a documentar esas acciones del partido, nada, se enteran. Muchas veces incluso han dicho que, bueno, que no se han terminado de enterar de, pues sí, cómo ha quedado el partido, pero de claro, muchas cosas, porque lo que están al dato en sí. Entonces, bueno, es lo que hacemos un poco, lo hacen unos compañeros que ahora están en Aveiro, se fueron hace 12 años. Y bueno, pues lo que os comentaba, una persona con cada equipo, otra persona detrás revisando que todo vaya correctamente, y luego pues en las siguientes 24 horas a que se hace esta documentación del partido, pues hay otra nueva revisión por si hubiera algún pequeño error para solventarlo.
Pero y estas,
o sea,
son
las
estadísticas que van a parar a dónde, las que se ven inmediatamente en la tele.
Sí, se ven en la tele, estos son, digamos, los documentadores, que son los que toman la información. Y luego, bueno, nosotros somos un poco, bueno, detrás de este departamento de documentación, hay, bueno, esos datos van a diferentes plataformas, ¿no? Van a un departamento de betting, va a un departamento que se encarga del fútbol profesional, y luego estamos nosotros, que somos el departamento editorial, que somos los que tratamos estos datos de cara a los medios de comunicación. Vale. Las estadísticas que veis en la tele pasan, se cogen directamente de lo que es la documentación cuando veis al descanso estadísticas, pero también nosotros hacemos después un trabajo de tratamiento de datos para, pues, para elaborar artículos, para la radio,
para los equipos, imagino, ¿no?
También lo que te comentaba, también la parte... Sí, la parte de pro, esa de fútbol profesional, hay equipos que nos piden informes después de un partido para preparar el siguiente.
Vale, es que tengo un montón de preguntas, Vanessa. O sea, sois tres personas, entonces una es para un equipo, ¿no? Otra para otro, y la otra que es para el árbitro, para
Bueno, para controlar, no, la tercera persona, digamos que está detrás, revisando que las dos todo. Personas que vale. están. Sí, vaya revisando todo. Claro,
no les da un ictus cada fin. Exacto, vale.
Pero cada partido.
Aquí hay uno que curra más que el otro siempre. Porque, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, yo con mi conocimiento futbolístico. O sea, España contra Arabia Saudí fue el otro día, ¿no? Creo.
Bueno.
España hizo 200 millones de pases y Arabia Saudí hizo 3.
Claro, el de Arabia Saudí apenas trabaja.
El que seguía Arabia Saudí se estaba fumando cigarros allí tranquilamente diciendo, bueno, pues nada, pues ya.
Claro. El que tiene el equipo con más posesiones es el que tiene más acciones que marcar.
Claro, pero le da un ictus y el otro está allí tomándose un helado.
Le dirá, échame una mano, échame una mano.
Oye, pero y luego quién establece lo que se mide, digamos, porque yo
claro, ejemplo, yo apuntaría lo de cuántos han subido los calcetines, cuántos han tocado la huevera.
A mí sabes, yo sabes lo que apuntaría. Escupitajos.
Ay, mira, eso estaba pensando.
Porque es que esto de verdad, se nos ha ido de las manos lo de los escupitajos, ¿no? ¿Quién decide lo que?
Nosotros tenemos como si tenemos como unas variables ya predefinidas y un programa que digamos que esto lo marca numéricamente, o sea, por ejemplo, tú marcas una letra con el dorsal y significa que el jugador pasa el balón, otra letra, otra combinación de letras con el dorsal del jugador que lo recibe, todo va como, está todo como muy establecido. O sea, esta gente tiene, o sea, los chicos que trabajan y, bueno, y chicas de documentadores con nosotros, es gente que tiene formación, que bueno, a lo mejor puede estar, creo que es un mes, formándose para poder luego hacer un partido.
Claro, son como taquígrafos y déjame que te diga que no sé cuántos pagan, pero os pagan mal.
Sí. Como en todas partes.
Esa estadística no la había mirado, ¿eh?
Un poquito de más.
Hay que mirarla. Concentración.
Pide más personal.
Pero no pasa nada. Si pones dos pases más a puerta,
oye, ¿y sabéis en cada momento qué partido os va a tocar? ¿O os lo dicen un momento antes? ¿A ti te ha tocado? Yo qué sé.
Eso, mira.
Sí, Cabo Verde.
Sí, eso se dice con antelación, se prepara un cuadrante con antelación, porque date cuenta que, bueno, ya te digo, nosotros, bueno, somos la parte editorial, ellos están en Aveiro, pero claro, ellos tienen partidos de muchas ligas, entonces puede haber partidos por la noche, claro, hacemos la Liga Española, pero también hacemos la Liga Alemana, la Liga Rusa, la Liga de Arabia, entonces, claro, esto lleva un cuadrante previo, uh-huh. para organizar y saber
estoy cansado de pensarlo.
Vanessa, Virginia ha abierto un melón muy interesante. ¿Tenéis haters? Es decir, ¿tenéis personas que miran las estadísticas y dicen, ah, no, a mí me sale 25, 25 pases ya habéis puesto aquí 26?
Claro, puede ser porque la gente es muy tiquismiqui con esas cosas.
Claro.
Sí, sobre todo, bueno, muchas veces porque no entienden el criterio, ¿no? No entienden el criterio de que lo que es un remate a portería, si toca en un contrario, no toca, desvía el balón, no lo desvía. Entonces, claro, nosotros tenemos, digamos, un criterio establecido y nos intentamos regir, nos regimos siempre por ese criterio. Entonces, es verdad, más que las acciones en sí, es un poco cuestionan la interpretación.
Claro.
Pero, básicamente, por ejemplo, muchas veces no se conoce el criterio.
En las ocasiones de gol, por ejemplo. Ocasiones de gol, a veces...
Porque tú lo digas.
Claro.
Eso le preguntan
digas,
todos.
Ha ido por allí.
Le preguntan ocasión, a Grok ha sido... Sí.
Ocasión de gol es cuando la gente dice, uy. Oye, pues eso es así de toda la vida.
Vanessa, háblame de las estadísticas, por favor, de Tim Payne, que es que estoy... ¿Sabéis quién es Tim Payne, no? Sí. ¿Vanessa?
Sí.
Cuéntame tú.
¿Qué quieres saber?
Desmayado.
Es que Tim Payne, pues, ¿cómo va de estadísticas? Porque es que le perdí un poco, después del furor inicial de seguirle todos en redes y tal, no sé cómo va mi chiquillo.
Bueno, ya no está, ya está eliminado.
Vale,
ya,
ya no va.
A ver si nos ponemos al día. Oye, y cuéntanos algo. ¿Has revisado las estadísticas del partido de esta madrugada, España-Uruguay? ¿Hay algo que deberíamos saber y no...?
Pues nosotros no la revisamos, bueno, no, ya te digo, como somos el departamento editorial, nosotros no revisamos, se revisan los compañeros que están allí en Aveiro, pero deben estar en ello porque, bueno, como os comentaba, lo hacen en las 24 horas siguientes a la disputa de cada partido. Pues algún dato así importante que nos ha dejado, pues que, bueno, que es la primera vez que España termina una fase de grupo sin encajar ningún gol.
Eso sí, cero goles.
Y bueno... Otro dato curioso de uno de los protagonistas del partido de anoche, que fue Fernando Muslera, que es el primer portero desde que tenemos nosotros documentación, que es desde 1966 en los mundiales, que comete tres errores que terminan en gol en una misma edición de la Copa del Mundo.
Pobrecillo.
O sea que, bueno, hubo honor, bastante liado ayer del portero.
Pues fíjate, nosotros que teníamos problemas con el portero, a ver a quién poníamos y yo...
Mira, Vanessa...
Tengo aquí las estadísticas del partido de anoche. Goles esperados 0,20 por parte de Uruguay, goles esperados por España 0,86. Yo no entiendo nada de esto. O sea, no,
¿eso qué significa?
Que es un gol esperado. Bueno, ¿qué te lo esperas?
El gol esperado es una variable que bueno, llevamos años ya recogiéndola, pero que es verdad que en los medios de comunicación se les está dando más importancia en los últimos años. Pues los goles esperados, nosotros tenemos una métrica que lo que hace es que mide en función de dónde remata el jugador, la potencia, cómo está colocado, a lo mejor los rivales que tiene delante, cómo está de cerca o de lejos de la portería. Entonces se establece un sistema que te dice cuál es la probabilidad de que ese remate se convierta en gol. ¿Qué? Entonces, bueno, pues en un partido un equipo puede tener, puede marcar un gol, pero puede haber tenido un expected goal de 3,4. Es decir, que tenía que haber marcado entre 3 y 4 goles cuando realmente ha marcado uno.
¿Qué? En función estoy mareando ahora mismo.
De predicciones. Eso se lo ha inventado un manager de algún futbolista para vendérselo a una marca al futbolista para que le patrocine. Estoy segura.
Anoche España dio... Pues solo para que lo sepáis, yo para que Vanessa se vea que está trabajando y que esto parece que es todo aire. Anoche sus compañeros estuvieron contando 553 pases de España.
Pues pobrecillos.
Que lo sepáis.
Espero que estén durmiendo ahora. Vanessa Marina, de Stats sí. Perform, encargados de proporcionar los datos y las estadísticas de las competiciones deportivas, incluido ahora el Mundial. Gracias, Vanessa, y espero que descanses cuando tengas vacaciones.
Vanessa,
porque yo mismo estoy cansado de escucharte.
¿Cuántas preguntas te hemos
eso
hecho
te iba
en
decir,
esta entrevista?
¿Cuántas preguntas?
17 preguntas. ¿Ha dejado dos en remate porque no lo hemos dejado?
¿Y expected preguntas? Sí. ¿Cuántas han habido?
Preguntas interrumpidas de pera, ¿no? Hasta luego, Vanessa. Un beso. Gracias.
Muchas gracias. Adiós. Un saludo. Hasta luego.
El presidente Sánchez ha comparecido a petición propia y de sus socios en el Congreso de los Diputados, y en un discurso de media hora dejó algunas perlas que ya sabíamos que dejaría, como esta, por ejemplo.
Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
Es curioso que haya risas en el hemiciclo, ¿verdad? Risas que aprovechó el presidente para soliviantar a los suyos y dejar una frase que le recordarán en la próxima campaña electoral, sea cuando sea esa campaña.
Para mí la pregunta no es... si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?
Sube al estrado Feijóo a contestar al presidente, nada más empezar. Le patina un poquito la lengua. A ver si entendéis vosotros qué ha dicho aquí, porque al final vas a tener tu razón y es Feijóo un buen imitador de pájaros. ¿Sabes?
Y el grano, señor Sánchez.
¿Cómo? A ver. ¿Lo podemos escuchar otra vez?
A ver.
Y el grano, señor Sánchez.
Es Papucci también, Raro, raro, raro.
¿Papucci?
¿Te acuerdas de Papucci?
No me lo esperaba eso.
Una vez recompuesto del tropiezo lingual.
¡Ay, soy presidente!
Pero llevas años queriendo hacer eso.
Ay, sí,
Feijóo soltó una pregunta a la pregunta de Sánchez de cómo no seguir.
Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez?
¿Delinquiendo se refiere?
Está para hacer los vingueros, te lo digo de verdad.
Es verdad, hay un aire vingueros ahí. Lo mejor de todo es que Feijóo quiere convencer a los socios de Sánchez para que le apoyen a él, pero no se le ocurre mejor táctica que insultar a los socios de Sánchez.
¡Qué soberbia!
¡Epa!
¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos.
Estaba cantado que Feijóo iba a aprovechar en algún momento lo del vídeo de TikTok del presidente durante la ola de calor.
Lo grave es que todos descontamos que si no le gusta el resultado... lo ignorará y punto. O se grabará un vídeo TikTok diciendo que bebamos agua y nos pongamos crema.
Y desde Esquerra, Rufián se puso más serio que ninguno de ellos. Le dijo a Sánchez que le mirara a los ojos. Se intuyó un tono un poquito más propio de bares a las 5 de la mañana que de un parlamento para decir esto.
Así que menos caritas, Y no me cuenten milongas.
A mí esto me dice.
Es mi padre. Rufián es mi padre.
Yo tiemblo.
Bueno,
me dice
esto. Es un señor que te entra a las 5 de la mañana.
5 de la mañana.
Llegó el momento para que Sánchez contestara a todos respecto a lo de Feijóo y lo de beber agua y echarse crema. También estaba clara la que iba a ser la respuesta.
Pues yo le recomiendo que beba agua, señor Feijóo. Y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia.
Es que lo tenía. Es que estaba
calentado.
A ver, ni Bea está perdiendo dinero en este debate político. Hay una marca que quiere patrocinar.
Yo lo haría.
Aquí es donde Sánchez abrió un debate que nadie se esperaba y del que se ha hablado mucho desde entonces. De los creadores del ático de Ayuso llega el chalet del Viso.
¿No vive en el Viso?
no vive en el Viso. Pero yo lo que a mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido.
¿Por qué estaba Ayuso tan enfadada? Pues porque para hablar de Ábalos, el gobierno decidió que era buena idea hacer una comparación curiosa.
¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo?
Tan conniventes. Y con respecto a lo de la mujer del presidente y el pasaporte que tuvo que entregar, el presidente tuvo también un momento que también da que pensar. También enfadó mucho a la amante de la fruta.
Es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos.
Es Alberto González Amador.
No, bueno, pero eso lo has dicho tú. Ayuso no se dio por aludida. Ella
no,
dijo,
ni
no, yo, no me suena.
Ni Alberto suena. González Amador. Bueno, pues el ambiente es este. La gente
muy bonito.
Grita en el hemiciclo, sí. Pero en las calles, el pueblo...
¡Yo con Begoña! Sí. ¡Yo con Begoña!
Eso es. En Valencia, en Jaén, Guadalajara, ¡vivo!
¡Vamos, todos! ¡Yo con Begoña!
Oye, vosotros, bueno, especialmente tú, Virginia, que eres más actriz que los otros.
Sí. Claro,
de hecho, vosotros no sé si...
Ellos no son yo no soy
eso te iba a decir, no. Básicamente porque ellos no, ¿no?
Yo no.
¿Nunca, no?
No, yo no.
¿Nunca?
Yo no,
¿tú tampoco,
sí.
Pena?
No, yo sí participaba.
¿Algún
bueno,
papelillo, no?
Ida,
bueno, yo también he participado.
He algún cameo por ahí. Estuve con Pepe Pillón el otro día y es verdad, no lo recuerdo.
Pero tú...
He hecho algún cameo, pero siempre haciendo de mí mismo.
Yo hice un anuncio de Sonia contra el cáncer, ¿eh? Y me rapé.
Y otro de la casera.
Y de la casera.
Hombre, pero de la casera es como...
Eras tú.
Ahí era yo.
Lo de la casera es casi una película.
No, pero tú en serio, Virginia, ahora un papel súper dramático.
Yo siempre lo he intentado.
Te va a costar, ¿no? Ah, te lo has intentado para que te lo den, dices.
Muchísimo. ¿Sí? O sea,
¿o que has intentado hacerlo y no te salía?
No, bueno, también.
Las dos cosas.
Los de mi escuela me decían que yo siempre intentaba hacer drama y que acababa todo el mundo riéndose y entonces no salía.
Bueno,
pero yo creo que soy muy buena actriz dramática, ¿eh?
¿Tú crees?
Ahora me va a ayudar el siguiente invitado.
A ver, ¿tú, a ti qué te parece, David? ¿Tú crees que tienes futuro como actriz dramática?
Yo creo que todo el mundo tiene futuro como actor dramático. Es más difícil la comedia, fíjate.
Bueno, claro,
no, pero lo que digo es que una vez que ya lo vinculas con comedia ha habido muchos malos saltos al drama, ¿eh? En la historia del cine.
Sí, y al revés también.
Sí, al revés mucho peor, es verdad.
Al revés mucho peor.
Es verdad, es verdad. Sí. David es David Castillo. Este año se da la particularidad de que has participado en dos películas. Una es Aida y Vuelta, reencuentro de la mítica serie de comedia. Y ahora acabas de estrenar Bajo el mismo sol, de Ulises Porra, que es un drama histórico.
Eso es, sí. Estamos combinando las dos categorías.
Es que además tienes que combatir con lo que la gente espera de ti, supongo, ¿no?
Bueno, fíjate que yo creo que la gente ya se ha olvidado un poco, pero yo creo que Aida sí que está en el recuerdo ese de todo el mundo, porque han crecido muchos de ellos con Aida. Yo no sabía que habías participado en Aida, fíjate.
Sí, 2 años. Estuve de novio de la Maru. Yo era el ladrón.
Lo que pasa que tenía, o sea, perfectamente se lo puede estar inventando ahora mismo.
No, os lo juro. Y además me lo dijo Pepe Villula el otro día, lo vi. Claro, y yo tenía, así que tenía mis gafas, era diferente en la época que yo...
¿Te acuerdas de alguna línea que tenías que decir?
Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, pero es verdad que me lo pasé muy bien y me trataron estupendamente porque fue para mí una experiencia inolvidable. Vamos,
qué bueno.
Pero, ¿y te acuerdas de él?
Sí, claro.
Sí.
¿Para qué edad tendría yo?
Pues muy pequeño.
Claro, es que bueno, yo he crecido ahí. Yo he pasado de los 11 a los 21 allí.
Por eso.
De los 11 a los 21. Joder.
Tú eras un chaval y el David ya estaba con la Maru.
El otro día contaba Juan Echanove, también hablando de Cuéntame, que Ricardo Gómez, cuando lo conoció, estaba dando la turra con la pelota y había que decirle, claro, chaval, déjala. Tú igual, entonces, ¿no?
Yo igual, pero no sé si con la pelota, con la Game Boy o con qué era, pero sí.
Con
sí,
lo que
sí.
fuera. Oye, esta peli que tienes ahora, Bajo el mismo sol, hablándonos un poco de ella, yo he visto solamente los primeros 20 minutos, no me dio tiempo más.
Vale.
Pero dura de rodar, ¿no?
Muy dura de rodar, sí. A ver, se sitúa en la isla de la Española, en aquel entonces, 1819, lo que es la actual República Dominicana, y es la empresa que le manda el padre a Lázaro, que es el personaje que yo interpreto, que es el protagonista, de que tiene que crear una empresa de seda en el Caribe, más exactamente ahí en la isla de la Española, con lo que ello conlleva. Y se lleva a una experta en seda que trae de la China. Y cuando llegan allí se encuentra un excombatiente haitiano dominicano de las guerrillas de entonces que se ha quedado de ocupa en su casa. Uh-huh. Entonces, como estos tres personajes van creciendo y van sosteniendo esa trama que se sitúa allí en una selva perdida de la isla de la Española.
Y que está rodada en Santa Pola, ¿no?
Está rodada en Murcia. No, está rodada, la rodamos entre República Dominicana y Barcelona. Hay una parte de producción también de Fast and Films de España, de Cataluña, y se rodó, haciendo que era Santo Domingo, allí en Barcelona. Pero la gran mayoría nos tiramos 3 meses allí en un pueblito muy chiquitito de República Dominicana, comido de mosquitos, de cacatúas que le llaman allí, que son las cacatas, que son las tarántulas, y un rodaje duro.
Duro, ¿no? Hubo algún esguince por ahí.
Sí, sí, el río no nos ayudó.
Pero escúchame, ¿estabais metidos en medio de la jungla o luego cuando decían corte, nos ibais al resort clásico de la República Dominicana?
No. Allí el pueblo de Monción tiene como 200 habitantes y compartíamos todos las casas que había. Hubo gente que se tuvo que ir de esas casas, les pagaron otras casas fuera del pueblo porque no había sitio, era un pueblo de 200 habitantes y un equipo de rodaje son como 100 más o menos, entonces no cabían.
Invasión en toda regla.
Una invasión, sí.
¿Cuánto tiempo estuvisteis?
Pues 3 meses, fue en el 24 finales, desde octubre, noviembre.
24 finales.
Mucho tiempo.
Sí, 24 finales. Y yo volví a España el 25 de diciembre, fíjate. Llegué aquí para Navidad.
¿Y por qué tarda tanto luego la película en estar...?
Bueno, luego tardamos 6 meses en rodar aquí en Barcelona porque teníamos que esperar a que hiciera buen tiempo. Porque claro, al ser Santo Domingo...
Para que pareciera Santo.
Claro, no podíamos estar...
Esconder las butifarras.
Ves un contraste ahí.
Y tiraban un plano y decían, se ve la Sagrada Familia, es que la han hecho muy alta.
No habían puesto aún la cúpula, aún la estrella.
Ya por eso, 6 meses.
Es verdad que había un actor, no sé si se puede decir quién, que rodó muchas escenas en un río y no sabía nadar, pero no se lo dijo a nadie.
Sí, uno de los compañeros, Jan, de este trío maravilloso, junto con Valentina... Jan, él es de origen haitiano y vive en Dominicana y ahora vive en Canadá también, que por cierto, estrenamos la película allí en Toronto, en el Festival de Toronto. A una semana de empezar, el cabrón dice que no sabe nadar. Digo, pero si la mayoría de la película es casi en un río. Pero es verdad, allí en Dominicana es bastante común que la gente no sepa nadar o no esté tan habituada como nosotros al agua. Les da bastante respeto y muy poca gente ha podido tener el lujo de crecer con una piscina, bueno, yendo a nadar.
Yo también mentiría, por el trabajo. Yo mentí en un rodaje.
Yo sé hacer para puenting.
No, yo mentí en un rodaje y hice de extra de riesgo.
De especialista.
¿Especialista tú?
Sí, y tuve que subir a un balcón por una escalera de unos bomberos gigantes. Yo tengo un vértigo. Pero, y es que subir ahí, yo, ¿qué? Y bueno, me recuerdo subiendo.
¿Pero qué película era esa, Jason Bourne o qué?
No, una de Manolete que nunca se estrenó. No, está maldita.
¡Oh, la de Manolete!
La de Manolete.
Tú eras especialista en Manolete.
Yo era especialista de riesgo vecino.
Pero un momento, o sea, ni siquiera eras personaje, eras extra.
Sí, sí. Era extra, pero cobraba un pastizal del Pino.
¿Un pastizal?
Sí, se cobra.
Pero te pedían,
¿se cobra mucho eso?
Sí. Te pedían mujer sin vértigo y te presentaste. ¿No?
Era el coordinador de especialistas, que espero que ya no esté trabajando de esto y no le despida retroactivamente, nos cogió dos o tres amigas, pobres como arañas, para hacer cosas de riesgo, que no era mucho riesgo.
¿En qué época esto?
Pues hace 15 años.
Claro, es que yo creo que ya no se puede.
Ya no se estila.
Necesitas tener... está regulado.
Está regulado.
Entonces igual ahora hay leyes, ¿no?
Ahora hay leyes, pero nosotros fuimos... Y yo subí por una casa que solo era fachada, no tenía parte de detrás.
¿En serio? ¿Pero sin arnés?
Sin arnés.
¿Pero a pelo?
Madre mía.
O sea,
con una escalera apoyada en la fachada.
¿Y luego qué tenías?
Porque iban a poner como una cosa así, como una X de bomberos de estas que subas así, ¿sabes? Pero no cabía porque la calle de Valencia era muy estrecha.
Bueno, pero David se bañó en un río donde había sanguijuelas.
Bueno,
y ahora mismo,
mientras que no me dan papel de
tiene una en la ingle.
Pero un momento, ¿y el papel?
Era para apoyar a este chico que nos sabe nadar.
No.
Que nosotros por trabajo matamos.
Cuando llegabas arriba, ¿qué tenías que hacer? Pongo a Dios por testigo.
Éramos, yo la subiré. Penélope Cruz en el balcón del frente.
Ah, estaba Penélope Cruz.
Porque era la película de Manolete con Adrián Boyd.
Yo pensaba que era de mentira también, ¿no?
Era de verdad. Yo Penélope la...
Oye, perdona, David, que hemos cambiado la entrevista a esa bella.
No, me encanta. Yo no tengo una anécdota con Penélope.
Penélope estaba con su novio Mateo. Le llamaba Mateo.
Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey.
Que le gustaba Mateo y él venía a verle al rodaje.
Mateo, oye.
Mateo.
Majo Mateo, ¿eh?
Guapísimo. Entonces, nosotros éramos vecinas que Penélope escuchaba la faena de Manolete por la radio, que nos la ponían a toda castaña por la calle esa de Valencia, y Penélope tendía la ropa y toreaba como su novio, que no la había ido a ver.
¡Qué bonito!
Y nosotras, guapa, gritando guapa, desde un balcón, desde una casa que solo era una fachada, un folio, por detrás no había nada, pero yo pensando, gano 1.000 euros al día, Virginia, después con una araña.
Aguanta esto. Hiciste de Spiderman.
Qué bien.
Hice de Spiderman.
Lo hiciste muy bien.
Con esto quiero decir, y volvemos a David, este muchacho que no sabe nadar tiene mis respetos, y es un actor de vocación.
Es que en esta profesión a veces hay que mentir.
Hay que hacer exactamente, sí, sí, muy bien, David. Cosas, sí, pero que es actuar más que mentir.
Efectivamente.
¿Había algún extra en la peli vuestra o a pelo?
Había stands, ahí había también especialistas que eran, sí, medio franceses, dominicanos, que se ve en la película que hay una pelea en el río y demás, uh-huh, pero ellos eran especialistas. Sí, yo, sí, creo que no. Que
en pegarse, sí, en pegarse, más o menos.
Ellos sabían, aunque hubo una hostia por allí que no se la esperaban y uno se quedó con el ojo.
Siempre se escapa una, ¿eh?
Sí, siempre se escapa una. Los especialistas sufren mucho.
De Pamplona no era como ella.
Sí, no vuelvo a hacerlo. Alguien te ha quitado el croissant ese del catering que te gusta mucho y dices, pues en la pelea del río. A ver,
te vas a enterar. David Castillo, que es actor, se le puede ver ahora en Bajo el Mismo Sol, que está en cines ya, creo, ¿no?
Sí, ahí en Instagram, DavidCastillo92, que es mi Instagram, podéis ver los cines que está en toda España y tenemos ahí cines repartidos. También es una película pequeñita de autor, quiero reivindicar el cine de autor, uh-huh, vamos ahí, sí, a tope, sí, con ellos y nada.
Bueno, y si os hace falta alguna vez un extra para subir un edificio, aquí está Virginia, que te da su teléfono. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Yo de ladrón, yo de ladrón.
Gracias,
vale.
David.
Gracias.
Oye, y antes de marcharnos, David Navarro me había pedido un minuto al final.
Sí.
¿Tuyo es?
No, quería despedirme del programa después de estos 13 años aquí en Ibir, que son dos días. Darte las gracias a ti, Javier, por ese día que nos conocimos en Galileo Galilei, sala mítica de
Ilustres, ¿no?
En Ilustres Ignorantes, que fue cuando yo, la primera vez que yo aparecí en Ilustres Ignorantes, y lo tengo muy arraigado. siempre contigo.
Me lo dijo, perdona, Javier Cansado, tienes que venir a ver a David. A conocer a David.
Pues yo te vi de lejos, digo, para mí que ese tío es Javier del Pino, si que hace aquí, no en Washington. Y me sorprendió bastante y me pidió, decía que si quería colaborar con él, por supuesto, y aquí estoy desde ese día. Y contentísimo.
¿Tu relación más larga, David?
Sí, la verdad es que sí. Nunca he tenido una colaboración más larga en mi vida profesional. Y darte las gracias y a todo el equipo, tanto a Paqui, a Tony, que me ha soportado muchísimo. Muchas gracias a todos, que no están aquí todos. 13 años son muchos. Colaboradores, estoy muy contento de que esté Pérez y Virginia aquí hoy. Porque para mí pues significan mucho, ya lo saben. Y
oye,
nada.
Te he hecho un minuto, ¿eh?
Ya está. Y dar las gracias sobre todo a la audiencia del programa, porque cuando claro voy por ahí, sí, a actuar. La verdad es que tiene una audiencia que es muy bonita.
De todas maneras, David, tú te vas porque tienes ahora grandes proyectos personales, pero la puerta está abierta.
Muchas gracias.
Qué bonito.
Cuídate mucho.
Hasta la próxima.
Era Virginia, David, hasta luego.
Un besito, David.
Señor Sánchez.
¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.